Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El café es la bebida que se obtiene a partir de los granos tostados y molidos de los frutos de la planta del café. Es altamente estimulante por su contenido de cafeína, una sustancia psicoactiva. Este producto es uno de los más comercializados y una de las tres bebidas más consumidas del mundo. Bienvenidos sean todos ustedes a La Barra de los 30 Minutos. Los saluda Gustavo Robles. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca del café y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se muevan y sigan sintonizándonos con este interesante tema que hemos preparado para ustedes. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado.
Ciudadanía.
¿Me podría decir cuál es su nombre y su cargo?
Mi nombre es Livier Natalie Torres Castillo y trabajo aquí en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y pues yo soy profesor docente, o sea, profesor docente asociado. Me dedico tanto a dar clases como al área de investigación y pertenezco al Departamento de Biología Molecular y Genómica.
Perfecto, doctora. Vamos a hablar acerca del café, ¿ok?
Muy bien.
Para empezar, ¿qué es el café?
Pues el café son las semillas de un fruto. Y ese fruto crece en unos árboles. Estos árboles crecen naturalmente en algunas partes de África y en otras se comenzó a cultivar en otras regiones, como por ejemplo en la India, en México, en Arabia, en Centro y Sudamérica. Entonces, en esencia, pues el café es la semilla de un fruto.
¿Cuál es su origen?
Fíjate que no se sabe exactamente cuál sea su origen. Hay como una leyenda que seguramente los conocedores del café y más de alguna persona ya habrá escuchado en algún momento, de que cuentan de una persona en Etiopía que salió con sus cabras al monte y entonces de repente comenzaron a consumir este fruto y las cabras se pusieron como a bailar o estar muy alertas, ¿no? Y ese se considera por muchos como el origen del café, que fue en Etiopía. Sin embargo, los primeros reportes que hay, por ejemplo, en manuscritos que hablan del consumo del café vienen desde el siglo XVI. Incluso también algunos médicos de Persia, por ejemplo, por ahí del año del 860-932 después de Cristo, lo mencionaban como un tratamiento terapéutico para algunas enfermedades. Y también lo mencionaban, por ejemplo, que se debería consumir de acuerdo al temperamento de cada persona, cuando consideraban que teníamos como distintos humores o líquidos en el cuerpo, y eso también daba como los distintos temperamentos de cada persona. Y ellos decían que, por ejemplo, la persona que tenía un temperamento como muy agresivo y que era muy activo y que además su composición física era delgada, entonces no lo deberían de consumir. Y por ahí también hay algunos manuscritos que como alrededor del siglo XVIII decía que las personas que estaban enfermas podrían ir a las cafeterías o a las tiendas donde vendían café, no las cafeterías tal cual como las conocemos ahora, a consumir café como parte de su tratamiento, ¿no? Entonces eso es como lo que se sabe con respecto a los orígenes del café.
Ah, qué interesante es esto de que lo tengan que consumir las personas en ciertas condiciones.
Sí, de hecho, por ejemplo, en años anteriores no se ponían de acuerdo en si el café era un medicamento o un alimento. Entonces pasó mucho tiempo hasta que existen como ciertas guías como para decir si algo es un alimento, ¿no? Y pues ya por fin el café se consideró como un alimento, ¿no? Pero por un tiempo entre los científicos no se ponían de acuerdo si lo podían considerar como un alimento o como un medicamento.
Había esta incertidumbre.
Sí.
¿Cómo se obtiene?
Pues tiene que pasar como que varios procesos, ¿no? Lo primero que se tiene que hacer pues es que se tiene que cosechar y de ahí se obtiene este fruto. Estos frutos tienen que tener como la madurez adecuada porque va a haber algunos que no van a estar completamente maduros o otros van a estar pasados, ¿no? Entonces se tienen que seleccionar solamente los mejores frutos. Una vez que ya se obtiene el fruto, entonces se tiene que seleccionar, como te mencionaba, los que tienen la madurez adecuada, y esto se puede hacer de manera manual o por métodos mecánicos, ¿no? Utilizando algunas máquinas. Obviamente va a ser mejor o más preciso la selección manual, pero también es mucho más caro. Y después de que se han seleccionado los frutos, lo siguiente es obtener, ahora sí, la semilla de ese fruto, que es el grano de café que el que nosotros llegamos a veces a comprar en las tiendas, ¿no? Para obtener esas semillas, las semillas cuando tienen que obtener puede ser por dos métodos, uno que llaman seco y el otro mojado. O hay algunos que usan como combinaciones de los dos. El primero que se llegó a utilizar es en seco, donde se ponen esas semillas a secarse y así es como se obtiene, ¿no? Y en el mojado pues utilizan, como su nombre lo dice, pues ponen el fruto a remojar, por así decirlo, para obtener la semilla. Y hay como diferencias, ¿no?, entre si se obtienen de una u otra manera. El método del mojado es el que da una mejor calidad al café. Entonces, una vez que ya se obtuvo el grano de café, ahí lo que se está obteniendo es el grano de café verde, que últimamente también ha estado como de moda su consumo, ¿no? Entonces ahí lo que se obtiene es el grano de café verde y después de eso ya seguiría su proceso de tueste para que llegue al consumidor.
¿Cómo va ese proceso de tueste?
Ese proceso de tueste pues puede ser como por tres tipos, ¿no? Puede ser, hay quien llama como un tueste ligero, medio o oscuro. Y dependiendo de cómo se hace el tostado, va a ser como las características de sabor que va a tener nuestro café. Por ejemplo, un tostado que es muy ligero, cuando vemos un grano un poco más claro, entonces va a darnos un café que va a saber más ácido al paladar. Un grano que tiene un tostado medio va a tener, hay un balance ahí entre el cuerpo que se siente al tomar un café y la acidez. Y por último está el tostado que le llaman el tostado oscuro, que es cuando vemos obviamente un grano de café pues más oscuro, y en ese caso va a tener un mayor cuerpo, ¿no? Se siente, o la persona lo podría describir como, se siente un café más concentrado.
Ah, muy bien, tienen que tener un gran proceso para llevarlo ya al público como producto final, ¿verdad?
Sí, que es precisamente todo esto que te comentaba, desde que se cosecha el fruto, se limpia, se selecciona, se obtienen las semillas por uno de los dos métodos y luego se tuesta.
¿Qué tipos de presentaciones de café existen?
Hay, por lo general, dos presentaciones, lo podemos como resumir en dos presentaciones grandes, ¿no? Como molido o en grano. Y estas pueden ser, por ejemplo, en el molido, o que también tenemos el café soluble, ahí también podemos tener café descafeinado. Sería como a grandes rasgos las presentaciones que hay de café.
Se viene englobando en esos grupos.
Sí.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-242-33 y 800-701-9999. Además pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
Las bayas del café se obtienen de dos de las más de 100 especies de arbustos del cafeto, Coffea arábica y Coffea canephora. Sus granos, después de tostarse y molerse, sirven para preparar la deliciosa bebida del café, que es mundialmente famosa por ser altamente estimulante, siendo una de las tres bebidas más consumidas en el mundo junto con el agua y el té. El grano se debe tostar para disminuir la acidez, aumentar la intensidad de la textura y lograr el equilibrio entre el aroma, el dulzor o amargo y la acidez del café. Durante el tostado del grano de café ocurren dos momentos de explosión que se utilizan como indicadores del nivel de tueste, alcanzando que son rubio, canela, medio, ropa de monje, marrón, marrón oscuro, francés, seminegro e italiano, negro. También la molienda tiene un impacto importante en el sabor al final de la bebida. Un molido más fino produce sabores más intensos y ásperos, mientras que un molido grueso produce un café más oscuro e insípido. Comúnmente, el café se consume antes o durante el desayuno, solo o con leche, frío o caliente, con o sin azúcar. Aunque también se suele añadir crema, chocolate, leche condensada o algún licor, dependiendo de la receta de la bebida. Actualmente, existen también la versión descafeinada. El café tiene más de 1000 compuestos bioactivos con potenciales terapéuticos antioxidantes, antiinflamatorios, antifíbricos y anticancerígenos, entre los que se encuentra la cafeína, los ácidos clorigénicos, los dipernos, el cofestol y el cagueol. ¿Qué nutrimentos y beneficios aporta? El café es conocido por ser fuente de cafeína, la sustancia psicoactiva más consumida en el mundo, que bloquea el receptor de anosonina, adenosina, un nucleócido que estimula el sueño, por lo que si el café se consume en exceso puede producir agitación, falta de sueño, ansiedad e insomnio. Por lo anterior, se recomienda ingerir el café en cantidades moderadas que dependen de la tolerancia individual de cada persona a la cafeína. Cabe mencionar que los efectos benéficos de la cafeína han sido observados en fuentes naturales del estimulante, no así en los alimentos o bebidas en las que la cafeína está añadida como ingrediente, ya que su consumo se asocia con taquicardias, elevación de la presión arterial, dolor de cabeza y ansiedad. Por lo que es importante distinguir entre las fuentes naturales de la cafeína de aquellas donde los sustractos fue añadida, como los refrescos de cola o las bebidas energizantes. El café aporta también antioxidantes que se han asociado con efectos anticancerígenos, ya que además de combatir el deterioro celular, ayudan a mitigar el daño producido por las mutaciones genéticas caracterizadas por esta enfermedad. Una porción de expreso tiene 800 miligramos de cafeína. Se considera que las dosis bajas son aquellas inferiores a 200 miligramos y las moderadas entre 200 y 400 para un adulto sano, que son cantidades que favorecen el aprovechamiento de los beneficios del café, como la activación, tanto cognitiva como física, sin obtener riesgos. Además, el consumo del café mejora la sensación de bienestar, atención y concentración, efectos que puede permanecer de 3 a 6 horas. Otras ventajas del consumo del café es la disminución en el riesgo de diabetes tipo 2, la enfermedad de Parkinson y otras formas de demencia. En un estudio, los consumidores de más de una taza de café al día presentaron 11% menos riesgos de diabetes tipo 2. En otro estudio, el consumo de 3 tazas de café al día se asocia con 50% menos de riesgo a cáncer de hígado. Y en un metaanálisis, el consumo de 3 a 4 tazas de café al día mostró la mayor prevención de riesgo de mortalidad por cualquier causa y también mortalidad cardiovascular. En los deportistas, la cafeína del café también puede ayudar a aumentar la potencia muscular, por lo que frecuentemente se utiliza como una bebida indicada por profesionales en el deporte. También es microbiota intestinal que se ve favorecida en su consumo, mejorando su diversidad y equilibrio por los metabolitos del café al que el consumidor se expone con esta bebida. El consumo moderado también favorece habilidades psicomotoras como la conducción vehicular, la cual se ha observado más estable, precisa y segura en comparación con los no consumidores. Información obtenida de la página web www.elpoderdelconsumidor.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista con la doctora Livier Natalie Torres Castillo, doctora en Ciencias de Biología Molecular en Medicina, licenciada en Nutrición y profesora del Departamento de Biología Molecular y Genómica del CUCS.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM, o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan, escuchando el día de hoy el tema del café. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con la doctora Livier Natalie Torres Castillo, doctora en Ciencias de Biología Molecular en Medicina, licenciada en Nutrición y profesora del Departamento de Biología Molecular y Genómica del CUCS.
Ciudadanía.
Doctora, ¿en qué aspectos se debe basar para comprar un buen café?
Uy, pues ahora sí que para saber o decir si es un buen café o no, eso muchas veces va a depender del gusto de cada quien, ¿verdad? Pero si hay algunas cosas o algunos puntos, mejor dicho, que se pueden considerar para obtener un buen café, ¿no? O para saber que se está consumiendo un buen café. Entonces, uno de los principales puntos en los que nos podemos fijar es, por ejemplo, en su tostado. Y aquí, como comentaba, va a depender de lo que nos guste a nosotros, ¿no? Si es un tostado ligero, medio o oscuro. Otra cosa para saber si estamos o para elegir un buen café, también tenemos que considerar si lo queremos con o sin cafeína. Por ejemplo, un grano de café tostado que tiene un tostado oscuro va a tener menor cantidad de cafeína. También es importante, por ejemplo, si se va a comprar un café en grano, pues vayamos con alguien que tiene experiencia en la venta del café y que sea un tostador respetado. Porque una de las principales características que hace que un café se vuelva un buen café, pues va a ser su tostado, ¿no? Y dependiendo del que a nosotros nos guste. Otra cosa que también podemos hacer es revisar la fecha de tostado. Entonces es importante que no haya pasado demasiado tiempo desde que se realizó ese tostado. También, entre menos etiquetas, por ejemplo, tenga el café que estemos comprando, muchas veces nos podemos asegurar que es un café de mejor calidad. Porque a veces, pues, juegan con la información y a veces, muchas veces en esas etiquetas están tratando, pues, de hacer que el consumidor confíe en producto y le ponen características que magnifican las características propias del café. Y a veces no es necesario, ¿no? Es como un buen café puede hablar por sí mismo. Entonces, pues, menos etiquetas es mejor. Y pues también para obtener un buen café, pues sería muy importante, o es mucho mejor, por así decirlo, cuando esos granos, por ejemplo, se van a moler justo antes de que vayamos a preparar la taza de café. Hay gente que lo puede llegar a comprar molido, entonces también hay que revisar esas fechas que traiga el café, desde cuando, por ejemplo, se testó y se molió, y lo mejor entonces sería comprarlo en grano, ¿no? Porque sabe más fresco. Esas serían como las principales características al considerar para obtener una buena taza de café.
Sí, claro, son aspectos muy, muy puntuales que tiene que revisar uno al momento de comprar o adquirir una bolsa de café.
Sí.
¿Qué beneficios brinda el tomar café?
Mira, hay mucha controversia. Yo trabajo aquí en el área de investigación, entonces siempre tratamos de ser como muy, muy cautelosos porque, digamos, los efectos benéficos del consumo del café pues se ven a través de los estudios que se hacen, ¿no? Que hacen distintos investigadores alrededor del mundo. Y hasta que eso no se repita por distintos investigadores, pues podemos concluir que sí tiene un beneficio como tal. Pero las investigaciones apuntan, por ejemplo, a que tiene beneficios como, por ejemplo, puede llegar a disminuir los niveles de triglicéridos en la sangre. También tiene otros beneficios como, por ejemplo, se ha visto en algunos estudios, pero como comentó, eso es importante que se siga replicando en gente de distintas partes del mundo para ver que realmente hay ese efecto, ¿no? Entonces se ha visto que ayuda a mejorar la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es un estado que puede ocurrir en nuestro cuerpo que es previo a presentar diabetes mellitus, ¿no? También se ha visto otros beneficios como, por ejemplo, que haya menos acumulación de grasita en el hígado, una condición que se le llama hígado graso. Entonces, por eso he visto que cuando la gente consume más café, pues es como menos propensa que se le acumule grasa en el hígado, que es un lugar donde no se debería de acumular. Y también se han visto efectos a nivel del sistema cardiovascular. Por ejemplo, hay algunos estudios que dicen que mejora la presión arterial, ¿no? Contrario a lo que se creería. Pero pues todo esto necesita, repito, comprobarse en que se
Sí, son muchos los beneficios que uno recibe al tomar café, pero ¿es malo tomarlo a diario?
No es malo siempre y cuando sea con medida. Realmente no hay una dosis diaria recomendada. Y lo único que dicen las guías internacionales hacen sobre todo referencia a la cantidad de cafeína consumida. ¿Por qué hacen referencia a esto? Porque la cafeína tiene efectos a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Del cerebro y también del corazón. Entonces, por eso dicen hasta cierta cantidad como máximo consúmalo, ¿no? Entonces, casi siempre las recomendaciones, más que decir cuánto consumir, es hasta el límite de cafeína que deberíamos de tomar. ¿Y cuál es ese límite? Son 400 miligramos de cafeína al día. Esta cantidad, digo, también depende mucho, como ya decíamos, del tostado, del tipo de café que se elija. Esta cantidad de cafeína equivale aproximadamente a 2 a 4 tazas de café, o sea, considerando una taza de 240 mililitros. De recomendación como tal aún no la hay, por eso comentaba, con estos posibles beneficios pues se tiene que llegar a establecer como una dosis diaria para poder yo decir que el café tiene un beneficio sobre cierta condición de salud, ¿no? Entonces hasta el momento la única recomendación que hay es esta que te comento con respecto a la cafeína.
Esta ha sido la entrevista con la doctora Livier Natalie Torres Castillo, doctora en Ciencias de Biología Molecular en Medicina, licenciada en Nutrición y profesora del Departamento de Biología Molecular y Genómica del CUCS. A continuación, escuchemos una cápsula informativa.
El café suele ser lo primero que toma la gente cada mañana, pues es el mejor elixir contra el sueño y la somnolencia, y una pócima para hacerlo los lunes menos duros. También es una adicción a la que mucha gente no está dispuesta a renunciar. Por ello, te mencionaremos algunos puntos importantes a tener en cuenta cuando quieras saber cómo distinguir un café de calidad. De todas las formas, es importante saber lo básico sobre el café primero, como que la mayoría del café que consumimos en el mundo pertenece solo a dos variedades de la planta, que son la arábica, que tiene una gran cantidad de matices como notas florales, chocolateadas o frutales, es agradable en el paladar y no tiene la acidez que se encuentra en otros cafés, así como menos amargura. Por el otro lado encontramos la variedad robusta, que de forma general se considera la peor calidad, con una mayor cantidad de cafeína, un sabor más amargo y más acidez que la otra variedad, motivo por el cual se considera mejor siempre el arábica. Aroma y fragancia. El aroma y fragancia son dos de las cualidades fundamentales en un café de calidad. El aroma es algo que siempre delata al café, y cada uno es completamente distinto, más o menos abrutado, cítrico, tostado, etc. Cabe destacar que el café arábico siempre va a tener un olor mucho más suave y delicado que lo robusto, que es mucho más intenso. La forma correcta de captar el aroma es acercar la nariz, inspirar lentamente, tomar un sorbo y concentrarse en lo que vaya percibiendo tus sentidos, lo que te ayudará a saber cómo distinguir un buen café. De entre todas las formas de saber cómo distinguir un buen café, es bastante obvio que el sabor es de lo más importante, y es lo que principalmente nos hace darnos cuenta de si un café es bueno o no. Una persona experta o que toma mucho café puede darse cuenta al momento por el sabor de la calidad de la bebida. Lo ideal es que el café tenga sabores afrutados, cítricos y un pequeño toque ácido, pues eso significará que estamos bebiendo la variedad arábica. Muchas veces pensamos que el café debe saber amargo, pero en realidad es al revés. Un buen café tiene que tener un equilibrio. Entre sus sabores más importantes debe poder encontrarse un punto de acidez y dulzor balanceado. Grado de acidez. El café, además de amargo, contiene acidez y hace que no sea tan plano. Si queremos saber cómo distinguir un buen café a través de la acidez, tiene que darnos una sensación de sequedad en los bordes de la lengua y limpieza en el paladar. ¿Sabes a qué nos referimos? El tueste se realiza después de que se eligieron los granos que sirven y cumplen las condiciones para el café de calidad. En cuanto pasen 24 horas, estará listo ya para moldearlo y poder saborearlo. De todas formas, cuanto más tiempo pase, más características de sabor y olfato irán perdiendo según pasen los meses. Así que es recomendable consumir el café lo antes posible para una mayor calidad. ¿Cómo distinguir un buen café a través del tueste? Intenta que los granos que compres no estén demasiado tostados, pues con el tueste ligero, se aprecia mucho más los defectos que pueden tener los granos desde su origen. En muchos mercados se suelen dar tuestes fuertes y oscuros que tapan estos defectos. Color. Es importante fijarse en la crema para saber cómo distinguir un buen café. Un expreso perfecto tendrá siempre un color avellano, reflejos rojizos y unas estrías claras que crean un efecto atigrado. En cambio, si la crema es más grisácea, significa que ese café tiene gran parte de la variedad robusta. También, si la crema es más blanca, es que se empleó una cantidad de café menor a lo que se aconseja. Si es más negra, significa que hubo una sobreextracción en la preparación. Temperatura. ¿La temperatura del café puede determinar la calidad de este? Los más expertos dicen que un buen café seguirá sabiendo bien aunque se enfríe. De forma general, detrás de un café que viene muy caliente, se esconde uno de mala calidad, pues con esas temperaturas elevadas no se percibe bien su sabor, pero cuando se enfría, si el café es malo, tendrá un sabor horrible. Información obtenida de la página web productosgovernment.online, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema del café. Agradecemos la entrevista a la doctora Livier Natalie Torres Castillo, doctora en Ciencias de Biología Molecular en Medicina, licenciada en Nutrición y profesora del Departamento de Biología Molecular y Genómica del CUCS. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde el sitio web www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizándonos y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en retransmisión. Y los sábados no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Gustavo Robles.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.